Wow, qué delicia preparar el tiempo de estar en la presencia del Señor de esa manera, con alabanza, con gozo. Quiero pedirte que cierres tus ojos un instante y vamos a pedir al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para este tiempo. Dí conmigo: Espíritu Santo, yo te doy toda autoridad, todo el permiso para que traigas a mi mente aquellos recuerdos, aquellas situaciones, aquellos momentos, aquellas marcas que me recuerden que hay temor en mi corazón, que perdí el valor, que perdí el coraje. Tráelo a mi mente y dame un corazón sensible, un corazón enseñable, que mi mente esté dispuesta y mi corazón abierto para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a empezar contando un testimonio de la vida real. Como ustedes saben, yo trabajo mucho con el Ministerio de Niños. Es mi pasión. Entonces conozco muchas historias de niños. Y en esta historia empieza una noche en la casa de la abuelita de este niño. ¿Cuántos leyeron la Infocarta? Amén. Entonces ya se van ubicando por la historia de este niño. Y estaba este niño muy pequeño, muy bebé, acostado en la cuna, en medio de dos camas, en una habitación. De pronto, este niño comienza a llorar, a quejarse, a llorar, a llorar. Y esta era rutina en la vida de este niño. O sea, ustedes han escuchado un niño que llore todo el tiempo sin ningún motivo aparente. Este era ese niño. Esa noche, en una de las camas que estaba ahí, el niño está en el medio, la tía del niño abrió suavemente sus ojos cuando ve un perro negro tratando de meter sus fauces en medio de las barandas de la cuna del niño, queriendo atrapar a este niño y este bebecito tratando de llorar. Entonces la tía se levanta rápidamente, prende la luz, saca algo para darle al perro y no aparece el perro por ninguna parte. En medio de la noche, este perro era tan negro que sin prender la luz pudieron verlo. La puerta estaba cerrada. Nunca apareció el perro. El niño siguió creciendo y seguía la rutina. 6 años, 7 años, 8 años. Se paraba llorando, gritando en su camita, diciendo: ¡mírelo, mírelo, ahí está! Y entonces llegaba su mamá corriendo: ¿dónde está? ¿Qué está? ¿Qué es lo que está? ¿Qué está soñando? Cuénteme. No había nada. Logran dormir nuevamente al niño, lo acuestan. Y al día siguiente, la mamá siempre dice: ¿qué soñaste? ¿Qué estabas viendo? Nada, absolutamente nada. Los psicólogos que trabajan con niños dicen que los temores nocturnos son normales y hacen parte del proceso de madurez de los niños. Sin embargo, hay situaciones que activan las pesadillas en los niños. Por ejemplo, situaciones de estrés, estrés familiar, padres que se están peleando, padres que se están divorciando, problemas en el colegio, problemas financieros en casa, maltrato en el hogar. Pero en esta situación en particular, no se trataba de una simple pesadilla. A esto la Biblia le llama terror nocturno. Así que quiero pedirles que me acompañen en el libro de Salmos. capítulo 91, versículo 5. Quienes no traen Biblia lo van a ver en las pantallas. Y dice: no tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza de día. Retomamos: no tengas miedo de los terrores. Y el Señor nos está avisando: hey, pueden haber terrores en la noche, pueden haber circunstancias que te traigan terror en la noche. Pero te está diciendo: no tengas miedo. Van a llegar circunstancias, pero no tengas miedo. Y es que hay un espíritu de temor rondando por todo lado. Y ese espíritu de temor no discrimina si la persona es pobre o si es rica, si la persona logró terminar un máster o un posgrado o algo, o es una persona que nunca ha tenido la oportunidad de estudiar. El espíritu de temor no discrimina si vienes por primera vez a una iglesia o eres el pastor. El espíritu de temor está buscando, acechando a que alguien le abra la puerta, entre a su vida, se instale y no va a querer salir fácilmente. Quiero invitarte ahora a Primera de Reyes, capítulo 19. Y eso es bien interesante porque esta porción de la Biblia nos habla de Elías. ¿Quién recuerda al profeta Elías? A mí me encanta el profeta Elías. Y el profeta Elías había enfrentado a los profetas de Baal. Eso fue una conquista tremenda de fe. Esto era poderoso. Muy bien, ¿cuántos? 40, listo. Hagan que su Dios baje fuego del cielo. Y no pasaba nada. Su Dios debe tener los oídos tapados o debe estar dormido. Hágale más. Y los profetas de Baal se cortaban, ¡ay!, lloraban y nada pasó. Luego él toma su ofrenda y le echa agua y más agua y más agua. Y el poder del Señor desciende, toma esa ofrenda, la quema. ¡Wow! Tremenda victoria. Estás viendo las manos del Señor en ese momento ejecutar un milagro poderoso en tu vida y a través de ti. Es un momento increíble. Y luego el pueblo se va y toma a los profetas, los falsos profetas, y acaban con todo eso. ¡Wow! ¡La gloria! Tremendo, el nombre del Señor ha sido levantado. Eso es una victoria. Y solamente un tiempo después, la reina Jezabel le manda un mensaje. No fue Dios, fue la reina. Y le dice: Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. Quítame la vida. ¿Cómo es posible que alguien que acaba de ver la mano poderosa del Señor, la victoria, el milagro, ahora está diciendo: tengo angustia, tengo terror, estoy tan mal que prefiero que me quites la vida? Y muchos predicadores, muchos les van a decir: no, la depresión. Yo no quiero que veamos esto como un síntoma de depresión. Porque yo lo que estoy viendo en Elías es un hombre aterrado, aterrado. Y uno diría: pero ¿cómo es posible que haya tanto temor? Acaba de vencer a 40 profetas. ¿Cómo es posible que tenga tanto pánico que desee morirse si acaba de ver la mano de Dios? ¿cómo es posible que tú sigas teniendo temor cuando has visto la mano poderosa y victoriosa de Dios en situaciones que tú creías imposibles? En momentos en tu vida donde la derrota era clara para ti. Y vuelve y se repite la situación y te llenas de temor y no puedes hacer nada. Quiero pedirles que vayamos a Proverbios 29. Hoy vamos a estar navegando por la Biblia fuertemente. Proverbios 29, capítulo 25. ¿Y por qué voy acá? Porque esto fue lo que le sucedió a Elías. No era el Señor el que estaba hablándole a Elías. No estaba diciéndole: Elías, te voy a castigar. Era una mujer. Y Proverbios 29, 25 dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temer a los hombres no es más que una trampa. Ahora, no les está hablando el experto en enfrentar a los hombres. El Señor ha tenido que trabajar. Hace unos años, trabajando en mi país, yo me encargaba de la parte comercial de una provincia, de una región. Y entonces nos cambiaban con cierta frecuencia, cada año y medio, y a mí me cambiaron a una nueva región en un momento. Y estaba yo conociendo esa región, conociendo la capital de esa provincia, cuando me llama mi jefe directo y me dice: Freddy, el vicepresidente de la compañía va a ir a su ciudad. Así que prepárese, prepare toda la información demográfica, toda la información geográfica, toda la información financiera. Ya se sabe los nombres, los apellidos, el número de cédula y del teléfono de todas las personas con las que usted trabaja en la región. Ya conoce todas las ciudades, los nombres de los ríos, de que se vive en esas ciudades. Señor Jesús, no puede ser. Este hombre tenía fama de ser duro. Duro, hacía llorar a los más machos en la empresa. Y yo no era tan macho. Así que eso era terrible. Y había un ingrediente adicional. Yo tenía un sueño en esa empresa. Yo soñaba con ser el gerente de las regionales. Y si le quedaba mal al vicepresidente, no lo iba a lograr. Así que finalmente llegó. Eso fue, me avisaron un lunes, llegó el miércoles. Y Freddy, vamos a comer. Sí, señor. Y estábamos en un restaurante y ¿qué va a pedir Freddy? Tranquilo, no tengo hambre. No me bajaba nada. Oiga, ¿y cómo es que se llama el barrio que queda por aquí? Ah, se llama tal. Ah, ya conoce. Sí, señor, claro, ya he hecho la tarea un poquito. Ah, bueno. ¿Y qué? Cuénteme de su vida. No, todo muy bien, señor. Y parecía un absoluto tonto. No me salían palabras. Estaba congelado. O sea, no me salían las palabras y era en español. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Yo sé que pareciera que hablo hasta por los codos, pero en ese momento estaba... No me botaron del trabajo. Pero tampoco me gané la gerencia regional, no. Sin embargo, había alguna razón real para tenerle miedo a un hombre. Cuando eres mi Señor el que decide si yo voy a tener ese cargo o no. Posiblemente fue mi temor el que le dijo: con este cabezón, ¿qué le vamos a dar ese cargo? Imposible. Fui yo mismo el que me cerré la puerta. Porque el temor te congela. Temor no te deja avanzar. El temor bloquea tus sueños. El temor no deja que salga tu verdadera versión de ti mismo. Porque quieres agradarle al hombre. Sigamos. Quiero contarles que entre las cosas que pueden identificar y que podemos ver más claramente cómo trabaja el temor, para mostrarles eso, voy a pedirle a dos amigos, siervos de la iglesia, que pasen aquí al frente y me colaboren. Como les decía, el espíritu de temor que anda por todo lado paraliza, bloquea, congela, ata y detiene. Entonces voy a mostrarles qué es lo que pasa con este espíritu de temor. Entonces, Rodrigo, muchas gracias. César, muchas gracias. Los amamos, los queremos. Gracias. Les presento el espíritu de temor. Helo aquí. El espíritu de temor. Y a veces nos va a pasar lo que le va a pasar a César, porque llega el temor al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con mi vida? ¿Cómo me voy a Canadá? ¿Qué va a pasar si me consigo este trabajo o no? Y llega también el temor a perder el trabajo. Por fin logra usted un buen trabajo. Y llegan esos dardos del enemigo que le dicen: ¿sabe qué? Disfrútelo ahorita porque eso no dura tanto. Llega ese buen amigo que le dice: ¡ay, le salió ese stash! ¡Lo felicito! Pero ni crea que se va a quedar en esa empresa. ¡Ah! ¡Ahorre! Porque es que, mejor dicho, de ahí para allá no sube. ¡Ah! No, eso no se compre tantas cosas, porque uno no sabe nunca qué puede suceder en el trabajo. Y está el temor a que lo roben. ¡Ay, qué susto! Me contaban hoy la historia de una familia que conoció a alguien en Colombia que era canadiense, que se venían para Canadá, para Montreal, y le dijeron: ¿le llevo la maleta? Tengo espacio, no voy a llevar maletas. Y decía ella: ¿y si nos roba la maleta? Y el marido le dice: pero son solo ropa vieja de los niños, mándela, mándela. El temor a la enfermedad. Es que toda la familia se ha muerto de cáncer. Es que la abuelita, la mamá, ¡ay, me va a dar cáncer! No podemos vivir con ese temor, no ha pasado. El temor a la muerte. El temor a quedarse soltera. ¡Levanten las manos las solteras! ¡Eh! No la levanten. Si no hubiera temor, dirían: ¡no, soy soltera! Está bien, ahí cuando... ¡ay, no, soy soltera! ¡Ay, soy soltera! Y mira al lado y... ¡ay, no! ¡Están muy feos! ¡Están muy feos! ¡Sigo soltera! El temor a equivocarse de escoger el esposo o la esposa. Y ahí sí, entre los casados, ¿cuántos valientes no tuvieron temor? No les pido que levanten las manos. Al temor a escoger mal. El temor a que los hijos se alejen de Dios. ¿Cómo va ahí el miedoso? Está enredado. Vea, ya le van a dar la vuelta con el miedo. El temor a que los hijos se van de la iglesia. No, se fue para la iglesia, se fue para el cochino mundo. No. El temor a que los hijos se pierdan, a que los hijos entren en las drogas, al temor a que los hijos cojan malos caminos y empiece a gustarles el reggaetón. ¡No! Ahí sí entiendo a los papás. El temor a no pasar a la universidad. ¿Cómo va ese temeroso? Venga, démosles unas tres vueltas ahí al temeroso. El temor a no pasar el examen de la secundaria. ¿Cuántos niños? Ah, no, están aquí, mis niños. El temor a quedar en un mal CEGEP. El temor a lo que sea. El temor a salir de su país e emigrar a Canadá. El temor a la brujería. El temor a la hechicería. Ya está, ya. Entonces viene el Señor. El Señor está, ya está. Y le dice: hijo, te tengo una bendición. Toma tu bendición. Levanta tus manos. Coge tu bendición. ¿Qué pasó? No puede. Ok, está bien. Está difícil. Hijo, te abro la puerta de bendición. Solamente tienes que dar el paso. Cree mi palabra. Ten fe. Ven por ella. ¿Qué pasó? Porque el temor nos tiene atados, congelados, bloqueados, amarrados y no nos permite alcanzar las bendiciones. Gracias, hermanos. Gracias. No me dejen a César así, por favor. Ya se pudo. Ay, muy bien. En resumen, les hice un listado rápido de posibles temores. Ahora quiero por un segundo pedirte, cierra tus ojos y piensa cuál ha sido el temor en tu vida que no te ha permitido conquistar la bendición que Dios tenía para ti. ¿Acaso el temor era de que voy a vivir financiero? ¿Acaso el temor era que no soy suficientemente bueno, que no lo merezco? ¿Acaso el temor era la enfermedad, perder a mis hijos, que mis hijos repitan los pecados y las historias que yo tuve antes de conocer al Señor? Hace un par de semanas aprendimos un versículo en la iglesia de los niños. Yo sé que es un versículo muy conocido por ustedes también. Está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y creo que esta palabra quedó en mi mente escondida, porque cuando me anunció el pastor David que iba a compartir la palabra con la iglesia, yo tomé tres opciones y ninguna de ellas es esta predicación. El centro de esta predicación es lo que vi con los niños, con sus niños. Y está en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino poder, de poder, amor y autodisciplina. Hay una versión anterior, la Reina Valera del 60, que me dice, me encanta porque dice, y dominio propio. Dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de temor. Si hay temor en tu vida, eso no viene de Dios. Si hay timidez en tu vida, déjame decirte, no viene de Dios. Porque Dios te dio a ti su espíritu. Y su espíritu viene poder, amor y dominio propio. Cuando habla de poder, se refiere a la capacidad de actuar, de hacer, de construir, de conquistar, de moverte. Pero si en cambio tú has dado espacio al temor, lo que va a suceder es que cada vez que piensas hacer algo, tienes que considerarlo mil veces, mil una, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco. Y no avances. Estás lleno de ideas geniales y no ejecutas ninguna. Tienes todos los dones y talentos y no haces nada con ellos. Como el siervo infiel de la parábola de los 10 talentos. ¿Lo recuerdan, hermanos? Al que le dieron un solo talento, le dice a su señor: ay, no hice nada, lo escondí bajo una piedra porque tenía miedo y perdió lo único que tenía. El miedo te quita el poder para conquistar, te quita el poder para lograr los sueños que Dios ha puesto en ti. Te quita el poder para actuar. ¿Qué va a ser fácil? No. ¿Que hay dificultades? Sí. ¿Que hay que guerrear? Sí. Pero si tú dejas entrar el miedo, entrar el temor, que se apodere de ti, pierdes el poder. Luego te da espíritu de amor. Espíritu de amor. Yo estoy seguro que este salmista, que les voy a cantar un pedacito, había perdido el espíritu de amor. Este canto decía así: no me vuelvo a enamorar totalmente para... Si la primera que entregué mi corazón. Ay, tan cristianos, ¿no? No, aleluyas todos. Ja. Claro, este hombre perdió el espíritu de amor. ¿Sí? Ahora, el griego en el que fue escrito este versículo es exactamente el amor ágape. No es el amor romántico, es el amor ágape, el amor incondicional. El amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Pero como la canción que estábamos jugando un poco, hay muchos hombres y mujeres que tuvieron un fracaso amoroso o un fracaso en alguna área y ya no lo entregan todo, ya no lo dan todo, ya no vuelven a confiar y viven una vida mediocre. Se casan, sí, de pronto, pero no lo dan todo porque, ¿y qué tal que me lastimen otra vez? Pobrecito yo. ¿Y qué tal que yo me mate en esa empresa dándolo todo y otra vez me echen? ¿Y qué tal que yo vaya a la iglesia, sirva con amor firmemente y otra vez me sienta como maltratado? Y entonces solamente van a vivir una vida que es una sombra de lo que podría ser. Un remedo de una vida victoriosa. Un remedo de una vida apasionada. Y Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia. No vidas mediocres. Y cuando entra el miedo, pierde la capacidad de amar a plenitud. Con todas tus fuerzas. Sin esperar nada a cambio. No un amor egoísta. Y por último, Dios nos da un espíritu de dominio, gracias, propio. Y cuando le das espacio al temor y no dejas que el dominio propio entre a tu vida, comenzamos a ser como un barquito de papel. Imagínate que tu vida es un barco de papel, pero no está puesto aquí, está puesto en medio del mar. Entonces, voy para allá. Pero la marea le jala para allá. ¿Puedo avanzar? No. Pero estoy a flote. Y cuando la marea me lleva a la playa. Oh, la vida es bella. Amo a Dios. El Señor es bueno. Todo el mundo es lindo. Love you. Pero cuando llega la tormenta. No, todos están contra mí. Todo es terrible. Nadie me quiere. Nadie me ama. Voy a comer lombrices. La vida es frustrante cuando tú no tienes dominio propio, solamente eres un barco de papel manejado por las circunstancias y por las emociones. Cuando tú tienes control de tu vida, cuando tú sabes que Dios es tu centro, cuando eres consciente de las promesas que Dios tiene para ti, tu vida no va a ser un barco de papel, porque a veces nos levantamos, ay Señor, qué lindo día, y a veces estamos, ah. Los que tienen hijas adolescentes lo saben, ¿no? Cuando levantan. ¿Qué te pasó, mi amor? Bueno, así nos levantamos todos a veces. Entonces, le quieren morder a uno. Entonces, el desayuno está listo y lanza uno allá. Pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, Espíritu de dominio propio, las circunstancias no nos van a desviar. No vamos a perder el norte. No vamos a dejar de confiar en que Él, en lo que Él prometió. Aunque el mundo y mi circunstancia actual me diga, esto está difícil, esto no va a salir, tremendo problema. Pero entonces tú volteas a mirar y dices, ¿en qué confío? ¿En la circunstancia o en el Dios de las circunstancias? ¿En quién confío? En mis emociones. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Voy a confiar en mis emociones? Si fuera que eso, no habrían matrimonios, porque a veces nos quieren, a veces nos detestan. ¿Qué hacemos? No podemos confiar en nuestro corazón. Entonces, ¿en quién confiamos? ¡Ja! En el Dios de mi corazón. El Dios que ha prometido que yo soy cabeza y no cola. El Dios que ha prometido que tiene pensamientos de bien para mi vida, no de mal. El Dios que ha prometido que yo y mi casa serviremos al Señor. Así que, bueno, hoy mi hija se le torcieron los gustos musicales y está escuchando una vaina horrible. Señor, ya tú sabes. Aleluya. Que lo entendió, lo entendió. Miren, a veces, en medio de estas circunstancias, cuando estamos llenos de temor, salimos con frases súper cristianas. Yo no sé si usted ha escuchado, pero si eso es de Dios, eso va a salir. Eso se va a dar. Aleluya. Amén. Y suena lindo. Búsquemelo en la Biblia, no lo encuentra. Si eso es de Dios, se va a dar. David escucha a Goliat insultar al pueblo del Señor, insultar al Dios Altísimo. ¿Era de Dios que el Goliat se quitara el camino? Sí. Entonces, ¿que Dios iba a mandar un angelito para que David no peleara? No. No. Es de Dios, pero quien tiene que dar la pelea eres tú y yo. ¿Es de Dios que tú conquistes posiciones importantes en esa empresa? Sí. ¿Quién tiene que dar la pelea? Tú. No es, ay Dios, si tú quieres. Pelea, sé bueno, estudia, prepárate, esfuérzate, sé capaz, da lo mejor de ti. Tenemos que pelear, tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que dar tiempo a nuestros hijos, jugar con nuestros hijos, conocer a sus amigos, ver películas con ellas que son horribles porque son de niños. Sí, vemos eso porque esa es nuestra batalla por conquistar el corazón de nuestros hijos. Si es de Dios, se va a dar. No, señores. Entonces, después de que se levanta ese Goliat, insulta, 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 entra el temor a la vida de David. Y le ponen armadura que no era de él. Y queda así como ahorita estaba César. Y entonces comienza a escuchar las voces de los externos. ¡Hey! Coge la espada de esta manera, la lanza. Entonces te agachas así, asá, y sales corriendo si se viene rápido. Y de pronto el espíritu de dominio propio llega al corazón de David. Y dice, pere. Eso no es para mí. Ese trabajo no es para mí. Ese camino no es para mí. Esa opción no es para mí. Y se quitó esa armadura. Y fue a buscar las armas que Dios le había dado. Insignificante basura a los ojos de todos los demás. Simples piedras. Pero eso que para los ojos de otros son simples piedras en tus manos. Y con la bendición del Señor es un arma poderosa para destruir al Goliat. Entonces, David se fue con miedo. Yo creo que sí. Pero lo conquistó el espíritu de temor. No, tenía dominio propio. Hola, señor gigante. Qué grande estás. Enorme. Ah, tú vienes a mí con lanza, espada, jabalina, un escudero, una barra brava de equipo de fútbol. ¡Ah! No te preocupes, porque yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Así que sacó sus simples piedras y mató al gigante. Dios te ha dado armas a ti únicas, que a los ojos de todos los demás son insignificantes. ¿O es que olvidaste el poder que tiene tu oración? El poder que tiene cuando doblas las rodillas e intercedes, el poder que hay cuando en tu trabajo, en tu colegio colocas alabanza, el poder que hay cuando cierras tus ojos y dices, Señor, toma el control de esta situación. Y a los ojos del mundo puede ser insignificante, pero en las manos del guerrero, dirigido por un Dios poderoso, va a cortar la cabeza del gigante. Amén. Así que cuando llegue ese gigante, tú le vas a decir, ah, tú vienes contra mí trayendo temor, trayendo depresión, trayendo tristeza, trayendo enojo, trayendo confusión. Tranquilo, porque yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, quien es mi refugio, al que tú has desafiado. No sabes con quién te estás metiendo. Ya no soy una gallina, ahora soy un soldado. ¿Saben una cosa? La valentía no es un skill, no es un talento natural. O sea, uno no nace y soy valiente. No. La valentía es el mero producto de la obediencia. Cuando David enfrentó a Goliat, no era la primera vez que ganaba usando su onda. Ya había practicado el lobo, el oso, el tigre, la suegra. Ya había practicado, ya había podido desarrollar esos talentos. Claro que cuando vio al gigante había miedo, pero wow, había tenido sus victorias. Y esas victorias se ganan, esa valentía, ese coraje, se gana con una sola palabra: obediencia. Porque Dios sabe que nuestro corazón es susceptible al temor. No nos nace fácilmente. Así que usted puede navegar por la Biblia y va a encontrar varios pasajes donde Dios le da la orden de obedecer. Se lo ordena, no le sugiere, papito lindo, por favor obedezca. No, 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 no. Josué 1:9. ¿Lo recuerda, iglesia? Mira que te mando que seas valiente. Espere, espere, espere. Digámoslo todos. Mira que te mando que seas valiente. No es una sugerencia cordial. Se solicita que sea valiente. No, 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 no. Te ordeno que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. ¿Estás solo? No hay problema. Ahí está el Señor. ¿Hay problemas financieros? No hay problema. Ahí está el Señor. ¿Están los hijos rebeldes? No hay problema. Ahí está el Señor. Ahora quiero darte unos 10 tips de cómo vencer el temor. Entonces, para los que son muy pilos, muy juiciosos y toman nota, 10 tips de cómo vencer el temor. Número 1, debes reconocer cuáles son tus temores. Porque si no reflexionas, si no le dices, Dios, muéstrame qué es lo que me da miedo, qué es a lo que yo le temo. Muchas veces es evidente, otras veces no tanta. Entonces yo les diré, para detectar en qué momento podemos saber o no si tenemos un temor, es cómo reacciono yo frente a esta situación. Algunos lloran, otros quedan paralizados, quietos, no saben qué hacer. Otros se enojan, salen chispas, ¡chia, chia! ¿Pero por qué? Mi amor, si solo nos desviamos. ¿Para qué? No era para tanto. Preguntamos, no, no, yo puedo. ¿A qué le tenemos miedo? Número 2, entrégale a Dios el área en la que te sientes temeroso. Entrégale a Dios esa carga, deja de llevarla tú. Entrégale las finanzas, entrégale la salud, entrégale tus hijos, entrégale las relaciones familiares. Número 3, hay que ser obediente a Dios cuando te ordena ser valiente y confiar. Y el tema de la obediencia es muy simple. Si es obediencia, no es porque te nace, no es porque te place, no es porque te gusta o... No, entonces no sería obediencia. Es porque es difícil, porque tú no lo quieres hacer, porque en esa situación sientes que perdiste el control. Así que obedece a Dios cuando te dice, sé valiente y confía. Número 4. Ya lo había mencionado, pero el número 4 es descubrir mis reacciones. Número 5, enfrentar el temor. Número 5, enfrenta tu temor. Hace un par de años salí de una clase de inglés, iba para mi casa 10 de la noche manejando mi hermosísima moto. Y de pronto voy subiendo un rompoy, una glorieta, cuando lo último que recuerdo es que estoy tirado en medio de la vía, mi moto a un lado. Un auto fantasma pasó, me golpeó, siguió y me dejó tirado en el camino. Recogí mi moto, nunca llegó la ambulancia, no es Canadá, nunca llegó la ambulancia, no llegó nadie. Levanté mi moto, tenía esta mano súper partida, entonces manejé con esta, ¿no? Gracias a eso era automática. La moto quedó doblada y llegué a casa. Timbro y Yasmín dice, ¿y qué pasó? Nada. Pero me llevan al hospital, por favor. El problema fue volver a manejar la moto. Se me salía el corazón del miedo. Sentía que todos los carros me iban a caer encima, se me viene alguien, no. No tuve otra. Tuve que enfrentar ese miedo. Cogí mi moto y, Señor, si me vas a llevar al cielo, que no duela. Ya. Por mí fuera ya tendría moto otra vez, pero no me dejan. Vencí el miedo a manejar la moto. ¿Por qué? Porque lo enfrenté. Vence tus miedos y solo hay una forma, enfrentándolos. Si no los enfrentas, vas a vivir una vida derrotada por ese miedo, por ese temor. Así que llegó el momento de sacudirte de ese miedo y decir, no más conmigo, te voy a enfrentar. No más conmigo ese espíritu de ay, el jefe, ay. No. Hola jefe, ¿cómo está? Mucho gusto. Tú y yo somos dos personas iguales. Y además yo tengo al Señor de mi lado. Te respeto, pero yo soy hijo del Señor. ¿De acuerdo? Número 6. Orar. ¿Será que necesita explicación? Número 7, orar. Número 8, orar. Número 9, orar. Y número 10, para terminar, Salmo 34:4. Salmo 34:4. Y dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos. ¿Acaso hay otra forma? Oré al que puede quitar los temores. Oré al que es poderoso. Oré al que conoce mi corazón. Y sabe que llevo años luchando con esto. Él conoce mi corazón, pero Él me puede librar de todos. ¿Mis qué? De todos mis temores. Quiero pedirles que se pongan de pie un instante. Iglesia, por favor. Yo vengo de la religión tradicional y en casa de muchas personas que conocía dejaban sus Biblias abiertas en la entrada en el Salmo 91. ¿Por qué? Porque protegía la casa, porque traía bendición. Pero cuando es un simple amuleto, eso no hace nada. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Pero esa espada la tienes que guardar en tu corazón. En tu corazón. Hoy voy a pedirte que leas conmigo el Salmo 91, pero como una palabra profética para tu vida y para la vida de tus hijos y de los hijos de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Porque lo que tus padres vivieron, lo que tus abuelos vivieron, lo que tú vives, no va a ser la sombra de lo que ellos van a vivir. Amén, iglesia. Conmigo, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la sombra, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1,000 a la izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordena que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Oh Señor, tú eres el Señor que me protege. En ti he confiado, Señor. Mi vida está en tus manos. Mis generaciones están en tus manos. No hay temor en mi vida. No hay temor en mi corazón. No voy a permitir que siga gobernando sobre mi vida. Si tú vienes por primera vez, hoy es el día en que puedes entregarle a Dios todos los temores, todas esas cosas que te han atado, que te han maldecido, que no te han dejado avanzar, que no te dejan conquistar. Así que te pido que con todo tu corazón hagas una oración conmigo y con toda la iglesia y le digas: amado Dios, yo reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Llevo años lejos de ti. Te extraño. Me hace falta. Hoy te entrego mi corazón. Te necesito. Ven a mi vida. Reconozco que Jesús murió por mí en una cruz. Y hoy acepto su regalo de salvación. No voy a temer más, porque tú estás conmigo, Dios, en el nombre de Jesús.